Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Así es, se inicia Cuba al Día con informaciones de Cuba y de la realidad que viven los cubanos. Soy Ariane González, les estoy acompañando, pues Tomás Cardoso está disfrutando de unas merecidas vacaciones y el equipo que está conmigo, Efraín García, hoy es nuestro ingeniero de sonido, como siempre nuestra productora Patricia Martínez. Vamos lo primero a conocer titulares de noticias importantes que usted va a escuchar en este programa y también en próximos espacios informativos. La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado en un comunicado que actualiza en más de 2.000 los cubanos detenidos en estas operaciones en lo que va de año fiscal que concluye el 30 de septiembre. También una organización independiente en la isla crea una guía sobre la violencia política contra las mujeres en Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos anunció esta semana que ha hecho llegar a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, documentación sobre esquemas generales de hostigamiento y represión por parte del Partido Comunista, el Estado y el gobierno cubanos contra familiares de presos políticos en Cuba. El director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo con respecto a la presencia de una delegación del gobierno de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas, no nos hemos enfocado en quién está invitado y en quién no. Y según los datos del informe preliminar de la campaña 2021-2022 del Ministerio de la Agricultura cubana, hubo una cosecha de 93.650 toneladas de papa, la peor en los últimos 30 años, a excepción del año 2014. Así lo publica el diario 14 y medio en un reportaje, así que estaremos ampliando más adelante precisamente sobre la papa, esta cosecha, una de las peores que ha tenido el país en los últimos 30 años. Vamos a comenzar el programa. Ayer tuvo lugar en el Tribunal Provincial de San José de las Lajas el juicio contra 18 manifestantes del 11 de julio. Algunos de los nombres que hemos podido conocer de estos son Michael Puig Bergoya, Yeriel Cruz Pérez, Jenier Santana Díaz, Dunieski Ruiz Cañizares, Juan Enrique Pérez Sánchez y Abel Lescay. El juicio quedó concluso para sentencia, nos dijo Sailey Núñez, la esposa de Michael Puig Bergoya. Michael Puig Bergoya preso desde el 12 de julio y además está enfrentando una sentencia de 20 años de cárcel. La esposa ya había anunciado que supo por la abogada de Michael que su esposo deberá enfrentar nuevos cargos acusado por el jefe del penal de Quibicán, lo que le va a añadir 3 años más a la sentencia existente, o sea, de 20 pasaría a 23. Eso fue ayer en el juicio, que ya, como bien decimos, quedó concluso para sentencia. Vamos a escuchar lo que nos dijo Sailey Núñez.
El día de ayer a mi esposo Michael Puig Bergoya se le realizó su juicio de apelación por los sucesos del 11 de julio, en el cual está sentenciado a 20 años de prisión. El mismo quedó concluso para sentencia. Luego de haberse realizado este juicio, mi esposo fue llevado a otro nuevo juicio, es decir, una causa que le fabricaron en la otra prisión donde se encontraba, es decir, en Quibicán. Fue contra el jefe de la prisión, a pesar de que quedó demostrada su inocencia y que no tuvieron lugar los hechos que se narraron allí, que supuestamente mi esposo dio lugar. Michael fue sentenciado a 2 años de prisión por ese nuevo suceso. Nosotros apelamos también porque no estuvimos de acuerdo que siguiera cumpliendo otra sanción aparte de la de los 20 años. Eso es lo que está aconteciendo con mi esposo Michael Puig. Creo que ya es demasiado el ensañamiento y el abuso. Pido que se haga justicia y libertad.
Eso es lo que nos ha dicho Sailey Núñez. Y además también, como decíamos, una de las personas que ayer estuvo en ese juicio de casación fue precisamente el músico Abel Lescay. Su madre, Isel María Lescay Oliva, en una conversación que ha tenido con Radio Martí, ha dicho que el juicio se prolongó hasta después de las 4 de la tarde de ayer. Y precisamente estos casos, como hay tantos casos, estos acusados, en lugar de acudir, tenían que haber acudido al Tribunal Supremo de La Habana, pues fueron evaluados en San José de las Lajas. Los jueces del tribunal viajaron allí. Y la madre de Sky, además de esta situación que está pasando, Saylí, que nos ha enviado este testimonio, recordó que como se trata de un juicio de casación, es muy técnico y normalmente ni siquiera se llama a los acusados. Es una cosa que transcurre entre el abogado, los jueces, el fiscal, y que Sky allí dijo que él no era delincuente, que no era una persona con mala conducta social, que lo único que había tenido tiempo de hacer en su vida era estudiar piano y era practicar piano, que el piano es su vida, que él no se imaginaba la vida sin eso, si lo privan de eso, no se imaginan cómo va a seguir, y que bueno, que ya él había sido castigado, que reconocía que se había excedido, que había actuado mal, que no estaba bien ofender a las personas de palabra en la calle, mucho menos a un policía, pero lo que había hecho era un rap de forma parte de las cosas que él estudia, que los raps son así, que requieren cierta marginalidad, y que él entendía que se había excedido, que ya había sido castigado por eso, que ya había estado 7 días detenido, que había sufrido toda la crudeza que implicaba eso. Así lo dijo su madre en las palabras que dijo también precisamente en este juicio de casación Abel Sky. Y tenemos que hablar de las damas de blanco, y sobre todo de la dama de blanco más joven, Sisi Abascal, tiene 24 años, se encuentra también cumpliendo una condena de 6 años de privación de libertad en la prisión La Bellotex en Matanzas. Sisi está detenida también por haber participado en las protestas del 11 de julio. Y su madre, que también es una dama de blanco, Ania Zamora, a través de un video que publicó en la página del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre las condiciones en las que está pasando Sisi en su encierro, como también está pasándoles a muchas otras mujeres que cumplen una condena precisamente en esta prisión de mujeres, La Bellotet, en Matanzas. Escuchemos el audio de Ania Zamora.
Sisi salió el 11 de julio a manifestarse pacíficamente junto a su padre Armando Bascar y su hermana Liz. Fueron momentos maravillosos, increíbles, ver todo un pueblo en la calle exigiendo un cambio, pidiendo libertad. Después, en la realidad es muy, muy dura porque te enfrentas a una dictadura donde no hay leyes, donde no cuentas con un abogado que te pueda defender. No cuentas con un proceso legal, te enfrentas a un juicio falso y amañado, manejado por la seguridad del Estado. Se encuentra en la prisión La Bellote, en el municipio cabecera aquí de la provincia de Matanzas. Las condiciones de la prisión son muy, muy críticas. El agua es muy mala, las chinchas no las dejan vivir, tiene todo su cuerpo picado de chinchas. Se le infectan a casi todas esas picaduras, eso es muy desagradable, muy doloroso. Hay brotes de sarna, hay brotes de diarrea, producto del agua y de la alimentación que es muy mala. Las condiciones de nuestras presas en estos momentos críticas, tenemos aquí en La Bellote 3 presas políticas, Damas de Blanco, Zailín, Navarro, Álvarez, Tania Echeverría Méndez, y la más joven de todas las damas de blanco, Sisi Abascal. Sisi ha sido llamada varias veces a interrogatorio donde le dicen que ella es una presa común. Sisi siempre dice que ella es Sisi Abascal, dama de blanco y presa política, y que no se arrepiente de nada. Y doy gracias a Dios por tener una hija tan valiente, muy joven, pero muy valiente, y que me da muchas fuerzas, que le da fuerza a las demás, y que es un orgullo para mí tener una hija así.
Y es algo que Ania en repetidas ocasiones ha dicho, además cómo se manifiesta Sisi dentro de la cárcel. Desde que está presa en La Bellotex siempre ha dicho que ella es Sisi Abascal, que ella no va a claudicar, que ella se va a mantener fiel a sus ideales, a sus convicciones. Como bien decía Anne, es bueno recordarlo, con Chisi se encuentran Sayli Navarro y Tania Echevarría. O sea, tres damas de blancos están presas en esta cárcel por haber participado en el 11 de julio. Y quiero destacar también algo que ha dicho Ania con respecto a la situación que están viviendo de la higiene, y es algo que se repite. Ayer la madre de Jorge Bello, aquí en este espacio, en Cuba al Día, nos contaba la situación que estaban viviendo en el Combinado del Este con las chinches, donde él, bueno, tenía picadas. Ella decía que tenía manchas de sangre en la cama de las picadas que él tenía, y aquí, precisamente, en otra cárcel, en otra provincia, se repite exactamente lo mismo con las chinches. O sea, que es la situación de las cárceles cubanas que enfrentan cada una de las personas que están allí. Y bueno, nosotros vamos conociendo y evidentemente llevándoles a ustedes y dando a conocer las denuncias que tanto los que están, los presos, como los familiares, pues desde allí nos detallan todo lo que ocurre. Hoy también, hoy 2 de junio, se dieron a conocer los resultados de la casación para los manifestantes del 11 de julio en la provincia de Holguín. Así lo comunicó Maylin Sánchez, la esposa del cuentapropista Josvany Rosel García, sentenciado a 20 años de privación de libertad por el delito de sedición, porque además Josvany se encontraba plantado. Ya hoy serían 10 días en lo que él estaba plantado en una huelga de hambre. Vamos a hacer la comunicación con su esposa. Adelante, Maylin, gracias por estar con nosotros. Bueno, en unos minutos las vamos a tener, precisamente para que ella nos actualice, para que nos cuente lo que sucedió en este recurso, en este juicio de casación, evidentemente, donde muchos de estos condenados, muchos de estos manifestantes estaban apelando las elevadas sentencias. Muchos organismos internacionales, precisamente, han denunciado las duras sentencias a las que se han enfrentado muchos de los manifestantes del 11 de julio. Algunos han sido excarcelados, otros han pasado de estar dentro de la cárcel, pues precisamente, a otros lugares, pero cumplen las condenas. Tenemos a Maylin en la línea. Maylin, gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué sucedió hoy en estos resultados de la casación.
Ayer fui notificada por el abogado. Me llamó el abogado diciéndome de que había llegado la sentencia de la casación, donde le llegó 5 años, le rebajaron 5 años, Giovanni, de 20 que tenía sentenciado, bajó a 15. 15 años, que creo que es injustamente también, porque no merece estar ni en prisión, ya que ellos no cometieron delito ninguno. Ellos son inocentes.
Y Giovanni, te pregunto algo. ¿Giovanni se mantiene en huelga de hambre todavía, Maylin?
Sí. Giovanni lleva 10 días en huelga de hambre desde hoy. Ayer me dirigí a la prisión para saber su estado de salud, para saber qué me decían. Giovanni sigue incomunicado, sigue en celda, sigue plantado, exigiendo sus derechos, siguen siendo violados como preso allá adentro, y siguen violando donde le niegan medicamentos por una semana, y él sigue en su postura.
Me decías que le han rebajado la sentencia en este juicio de casación de 20 años a 15 años. Evidentemente, como bien dices, es injusta. Pero ¿hay otra opción para las personas que a esta hora nos sintonizan, que quizás no conocen estos vericuetos judiciales? ¿Qué te dice ahora el abogado? ¿Hay opción para volver a reclamar o te queda así? Cuéntanos.
Sí. Nos queda otra opción, que sería la remisión de causa. Sí, ya hablé con el abogado de este asunto, donde vamos a seguir los pasos necesarios, lo que haya que tomar. Ahora viene revisión de causa, sí.
Y para el caso. O sea, que todavía tienen que continuar ustedes reclamando y evidentemente exigiendo la libertad de tanto de Giovanni como todos los presos que injustamente están allí, ¿no? En la cárcel en las cárceles cubanas, sí, y en este caso en Holguín.
Sí, por supuesto que sí. Seguimos esta lucha porque creemos que es una injusticia, no merece ni un día. Ellos no han cometido delitos, son inocentes, y 15 años todavía es demasiado tiempo para una persona que no ha cometido delitos.
sí, seguimos luchando por su libertad.
Quiero preguntarte algo más, Maylin, porque me gustaría saber con respecto a las demás personas que estaban ayer en este juicio de casación, porque el señor Cruz, una persona mayor que estaba allí también, también estaba. ¿Supiste algo de los demás casos? ¿Nos puedes contar algo?
Sí, a Michael del Campo también le bajaron 5 años, se quedó en 30. Al señor Cruz se queda en 12 años. Un señor que se encuentra en estado de enfermo de salud, que como quiera que sea, una sentencia alta, es muy elevada.
O sea, que hubo algunas reducciones.
No, entonces pues, todos fueron 5 años. A uno fueron 4 años. El señor Iván fueron 4 años.
Pero hubo otras sentencias que sí se quedaron firmes, que no variaron, Maylin, ¿sabes?
No, que yo sepa, creo que a todas les bajó algo.
A todas les bajó por lo menos un año o cinco, ¿no? Más o menos sería
sí,
lo que
sí,
oscila.
Sí, 4 o 5 años, sí.
¿Te has podido comunicar con yo? No, me decías que no, que Giovanni estaba en celda de castigo, pero no has podido comunicar.
Yo ya estuve en la prisión y no pude ni saber nada de él. No pude comunicarme con él, simplemente por vía del jefe de prisiones, de cárceles y prisiones, el compañero Berrillo. Y la doctora que lo está atendiendo, simplemente pude hablar con ellos para saber el estado en que se encontraba Giovanni.
¿Y te dijeron que cómo se encontraba?
Me dijeron que todavía se encontraba bien de salud.
O sea, yo quiero preguntarte algo, porque dijimos el otro día, y quiero reiterarlo, Giovanni ha hecho, en lo que va de año, más de una huelga. Evidentemente sí, todas las huelgas de hambre,
4 huelgas de hambre, sí.
Todas las huelgas de hambre dejan mella en el cuerpo de las personas que lo hacen, inevitablemente. Me llama la atención que te dicen desde la cárcel, sobre todo la doctora, que él está bien, pero tú estarás muy preocupada, y todos los familiares, Maylin, precisamente porque no saben lo que se van a encontrar después que él salga de la huelga, ¿no?
No, yo estoy terrible. Yo te digo que yo no duermo por las noches. Me van a pensar donde él está con 10 días sin comer, sin alimentarse, su estado de salud se va deteriorándose. Ya él repercutó con una abuela de 17 días, él una de las crisis, tiene problemas de salud, es hipertenso crónico, problemas del corazón, donde no debe de estar bien.
¿Qué
yo
te
le expliqué así a mismo a la doctora, le dije, no puede estar bien.
Claro.
Son 10 días en huelga.
Claro, y ellos le están dando el medicamento que tiene que tomar para la presión, porque una persona hipertensa lleva mucho cuidado. Siempre se dice que el tema de la presión es el enemigo silencioso.
Él lleva medicación diario. Ellos me dicen que sí, pero bueno, yo, ¿para qué te voy a decir? Son tantas mentiras que le dicen a los familiares, son tantas mentiras que le dicen al pueblo, que a veces no sé ni qué creer.
Claro.
Porque bien no debe estar.
Claro, me imagino. Ojalá puedas tener algún tipo de comunicación con ella, Maylin, en este caso, sí, para poderle comunicar.
Ellos me dicen que diario le toman la presión, lo pesan y todo, y que hasta ahora se encuentra estable.
¿Cuándo?
Es la respuesta que me dan, pero no logré verlo, no, nada.
¿Cuándo tienes pensado volver a ir a la prisión?
Ellos me dijeron que estuviera pendiente el teléfono por si necesitaban llamarme para cualquier cosa, y me dieron un número de teléfono para que llamara a diario para saber de Giovanni. Yo llamé de nuevo a la doctora y me dijo que seguía igual, que seguía su estado estable y que seguía en huelga, ¿ves? Por eso me dijeron.
Bueno, pues estaremos pendientes sobre todo
un número de teléfono.
Claro, estaremos pendientes primero de la huelga de Giovanni, evidentemente, porque queremos saber cómo continúa en la situación de salud en la que se encuentra, y sobre todo conocer, Maylin, gracias a ti, porque además nos has hablado de otras personas que estuvieron precisamente en esta casación para los manifestantes del 11 de julio en Holguín. Bueno, que a pesar de todo hubo una disminución, pero evidentemente continúan presos, y es algo que ustedes, todos los familiares, van a seguir reclamando, porque lo que han pedido es la libertad para el pueblo de Cuba. Maylin Sánchez,
claro,
gracias.
Sí.
Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martín.
Gracias
en Cuba
a ustedes por el apoyo.
Pues ya saben ustedes, esa es la situación, esta es lo que hemos conocido de primera mano sobre estos resultados de la casación para manifestantes del 11 de julio, precisamente allí en Holguín. Las sentencias, algunas han visto disminuidas entre 1, 3, 4 o 5 años. En el caso de Giovanni Rosel García, como bien dice su esposa, ha estado en lo que va de año 4 huelgas de hambre, sencillamente por pedir su libertad, por pedir un juicio justo. No está de acuerdo, evidentemente, con una sentencia de 20 años. Se ha quedado reducida en 15 años y estaremos pendientes con ella de todo lo que acontezca. Nosotros continuamos aquí en Cuba al Día, llevándoles toda la información cubana de lo que hay en la isla, de las opiniones, de las denuncias. Y evidentemente más adelante intentaremos establecer el contacto con la isla para hablar de situaciones que viven las mujeres, de situaciones que se viven en comunidades más desfavorecidas. Hemos conocido que la activista y opositora Díaz Niurka Salcedo Verdesi ha sido detenida esta mañana. Ya hay un llamado a través de las redes sociales que liberen a Díaz Niurka, que ella no está sola. Yo quiero recordar que Díaz Niurka además es una mujer que está enferma, una mujer que enfrenta padecimientos en el páncreas, ha estado muy enferma, ingresada en el hospital, pero aún así se mantiene firme en su lucha. Y por supuesto que más adelante vamos a estar hablando sobre la peor cosecha de papa en medio siglo en la isla, con excepción del año 2014. Expertos van a estar con nosotros. Así que nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía. Aquí.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldo Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los domingos a las 4 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Thank you.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo y entonces ustedes saben cómo son las cosas. Así que sintonícenme. Sí.
Exilda conecta aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito de mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima y vuelto queda.
Y no me abra los ojos cuando te voy a echar goticas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de mañana por Radio Martí.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Así es, continuamos en Cuba al Día, un programa de Radio Martí, como siempre, con todo lo que acontece dentro de la isla, con las denuncias, con análisis, con situaciones que suceden. Y precisamente les comentaba anteriormente en la primera media hora, donde pudimos conocer primero la situación que están viviendo la dama de blanco Sisi Abascal en la prisión de mujeres La Bellotez en Matanza. También lo que sucedió en el Tribunal Provincial de San José de las Lajas. Se realizó un juicio contra 18 manifestantes del 11J ayer. Y hoy se dieron a conocer los resultados de la casación para manifestantes del 11J en Holguín. Eso lo hemos estado conociendo y teníamos la denuncia que se han realizado a través de las redes sociales de la activista y opositora Díaz-Niurka Salcedo Verdesia. Ha sido detenida esta mañana arbitrariamente. Hay un llamado a través de las redes sociales pidiendo la libertad de Díaz-Niurka. Díaz-Niurka, cuando la estaban realizando la detención, pues pudo realizar una transmisión de un video, una directa a través de Facebook. Y quiero recordarles algo. Díaz-Niurka Salcedo ha sido víctima de represión constante por parte del régimen cubano. Ella vive en Artemisa. Su labor fundamental está centrada en ayudar a las personas más necesitadas. Exige en muchísimas ocasiones el respeto a los derechos humanos en la isla. Suele realizar muchas directas donde realiza las denuncias. Y precisamente en el año 2020, Salcedo denunció a través de una transmisión en vivo desde su Facebook que fue abusada sexualmente por 2 policías. Me gustaría escucharlo, compartir con ustedes lo que Díaz-Niurka pudo realizar esta mañana, y desde ese momento se perdió la comunicación con la activista. Escuchemos. La vamos a tener aquí aquí en Cuba al Día para que usted conozca, porque además de esto vamos a analizarla con una activista feminista que se encuentra con nosotros, Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y también de la Mesa de la Transición Democrática para la isla. Antes de pasar con Marta Adela, porque además quiero que Marta Adela escuche precisamente lo que transmitió Díaz-Niurka. Escuchemos.
No es justo que ustedes metan a una mujer presa por pensar diferente. Ustedes tampoco tienen comida, medicina para sus hijos. Ustedes tampoco tienen nada. ¿Por qué me llevan presa? ¡Abajo la dictadura! ¿Por qué tienen que hacer un registro de esa manera? ¿Por qué? diferente, ayudar al que no tiene. Ustedes son unos asesinos delincuentes. ¿Dónde se van a meter cuando esto se caiga, que le falta poco? ¿Dónde?
Esa transmisión la estaba realizando Díaz Niurka dentro de la patrulla de la policía. Precisamente era un jeep donde...
¡Abajo la dictadura! ¡Me están metiendo presa por pensar diferente!
Aquí hay muchas cosas que hay que analizar, porque además tenemos, y está evidenciado en este caso, como en muchas ocasiones, que la violencia política que ejerce el régimen cubano contra las mujeres. Precisamente la Alianza Cubana por la Inclusión, hace solo unos días, había lanzado una plataforma y una guía para que se pueda identificar. Marta Adela Tamayo, gracias por acompañarnos aquí en Cuba al Día.
Sí, muchas gracias. ¿Ya estoy?
Sí, sí, estamos al aire. Y acabamos de escuchar la transmisión que hizo hace prácticamente unas horas Díaz Niurka Salcedo, cuando estaba diciendo, decía que la están llevando presa simplemente por pensar diferente, con una brutalidad que la metieron otra vez más dentro de la patrulla, Marta Adela, pero desgraciadamente eso es una tónica constante dentro de la isla, y cuando hablamos de las mujeres más todavía, ¿verdad, Marta Adela?
Sí, totalmente. Bueno, primero gracias por la invitación para poder hablar sobre todo eso, que como bien dices es algo constante, que es una violencia brutal contra las activistas defensoras de derechos humanos, y casos hay, bueno, miles, ¿no?, para hablar de ello. Nosotros desde la Alianza Cubana por la Inclusión y de la propia Red Femenina de Cuba hemos estado impulsando esta guía en contra de la violencia de manera general, pero haciendo énfasis en la violencia política a la cual son sometidas las activistas, las periodistas o mujeres que de manera independiente quieren expresarse, como bien decía Díaz Niurka, ¿no? Me estás llevando presa por solo pensar diferente. Y tomamos como punto de partida las damas de blanco que están presas, es decir, Cicia Abascal, Aymara Nieto, Zailis, la hija de Feli Navarro, y Tania Echeverría, ¿no? Que son mujeres, damas de blanco, que hoy se encuentran presas por solo reclamar su derecho y pensar diferente. Entonces, algo que lo hemos estado denunciando constantemente, desde el propio 2019 que impulsamos la campaña de Unidas por Nuestros Derechos, hemos estado hablando de este caso, de estos casos, de la situación de la violencia política en la isla que va en aumento, unida a todas las otras maneras de violencia que también las mujeres sufren dentro de Cuba.
Y fíjate, mencionaste los casos de las damas de blanco, pero también precisamente esta semana, Marta Adela, se confirmaron las condenas de las hermanas Garrido, que están presas por el 11J. Estamos pendientes, evidentemente, a la casación, el reclamo, ¿no?, de la condena de Lisandra Góngora, otra de las mujeres presas, y que además ellas han sufrido brutalidades dentro de la cárcel, y así lo han denunciado, Marta Adela.
Sí, por eso te decía que casos son muchos casos, y bueno, todos los tratamos de visibilizar, ¿no?, desde nuestras plataformas feministas, a las Tensa, Yo Sí Te Creo, la Red, el ASI, y lo que sucedió con las hermanas Garrido es una muestra más de todo ese ensañamiento del régimen, ¿no?, donde les ratificaron las condenas. Ellas son mujeres, son madres de familia, además, donde ella, todo el peso de la jefatura familiar, era quienes lo llevaban, el sustento de esa familia, igual Lisandra Góngora, que deja cuatro pequeños, ¿no?, en casa, ha dejado cuatro pequeños en casa, y evidentemente esos niños están sin sus madres. También la violencia a la cual nosotras mismas, que somos mujeres, defendiendo mujeres, también sufrimos por parte del régimen. Y mira, el día lunes y martes, varias activistas de la Red Femenina y de todas las plataformas feministas denunciaron constantemente el corte de los servicios de internet, los servicios de telefonía móviles además, o los servicios de telefonías en las propias casas, pero unido a ello, la vigilancia y el estado de sitio de la seguridad del Estado, que bueno, llega a tus casas, te toca la puerta, te dice no puedes salir, te coloca una patrulla en los bajos o al frente de la casa, o te deja todo un sistema operativo montado para vigilarte, ¿no? Entonces todo eso forma parte de todo lo que denunciamos constantemente. Y somos mujeres siendo abusadas por defendernos más que también derechos de las propias mujeres, ¿no? Abusadas por esos hombres.
Así es. La violencia política, que en muchas ocasiones se ha dicho y que además está muchas organizaciones feministas, incluso a nivel internacional, la tienen tipificada. O sea, que eso es bueno que se conozca. Quiero tocar contigo un tema, Marta Adela. A mí me ha resultado muy interesante. En muchas ocasiones hemos trabajado con los feminicidios, con muchas plataformas feministas, como bien dijiste. Pero se ha dado a conocer por parte de observatorios independientes el llamado que hacen a la atención sobre lo que se denomina feminicidios vicarios. O sea, quiero ponerle este apellido porque quiero que lo hagan. Lo ha hecho la revista Las Tensas, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que documentan desde el 2019 6 feminicidios vicarios en los que el maltratador asesina a los hijos o las hijas de la mujer con el fin de hacerle daño. Me gustaría que tú hablaras sobre este tema, Marta Adela.
Sí, sí, sí. Es otro de los puntos de la violencia de género, ¿no? Que no podemos obviar, no podemos olvidar. Y gracias a que los propios observatorios, como bien decías, e independientes principalmente, mira, a Las Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, ha estado hablando sobre esto. Y es porque unido a los casos de feminicidio del 2019 hasta el 2021 reportado, que ya sumaban 68 casos, más los 10 u 11 casos que ya se suman a los del 2022, estamos hablando de casi 80 casos de feminicidios que de manera independiente, me refiero de estos tres años, ¿no? Que de manera independiente hemos estado, ¿cómo se llama?, identificando y colocando, porque todo esto es de forma independiente. El Estado sabemos que no transparenta y no habla de esto. Entonces, en el caso de este tipo de feminicidios, como bien decías, pues es cuando ese maltratador, evidentemente, con ganas de hacer sufrir, en este caso, a la madre, ¿no?, que está a la mujer, que está al cuido del hijo, pues sencillamente se ensaña una vez más y comete todo esto. Entonces hay que colocarlo sobre la balanza, porque siempre hablamos, sí, de la mujer que queda muerta, pero los niños, ¿qué sucede con esto? ¿Qué pasa con esto, no? Y entonces, como bien decías, ese feminicidio vicario se define como ese asesinato de los hijos o las hijas menores de edad o de u otras personas mayores, ¿no?, por parte de una persona para poder hacerle mal, dijéramos,
sí, más,
¿no?,
daño.
Hacerle mal a una madre, porque por favor, el daño a una mujer, pero a una madre sabemos qué es lo que sucede cuando una madre le dañan a sus hijos, ¿no?
Claro.
Y entonces sobre esto hay que hablar, sobre esto hay que comentarlo, hay que decirlo. Vimos ahora recientemente en la Asamblea Nacional cuando se pronunció, ¿no?, se habló sobre el tema de la violencia de género y escuchábamos a la propia presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y al presidente del Tribunal Supremo, ¿no?, cuando decían que estaba ya en el código algo tipificado sobre el tema de la violencia y que, bueno, el tema del feminicidio no lo colocan dentro del código penal. Es decir, eso sigue siendo una materia pendiente, un asunto pendiente. Es decir, el Estado cubano hace caso omiso a todos los reclamos de la sociedad civil y a los reclamos de la defensa de los derechos humanos. Es un Estado ya de descaro, es la palabra, es que no hay adjetivos ya, y me disculpan el adjetivo tan fuerte, ¿no?, pero es un nivel de impunidad, de descaro total.
Además es preocupante, porque bien dices tú que no está tipificado, no aparece dentro del Código Penal, no hay ningún tipo de instrucción para las organizaciones, ni siquiera para la policía, para poder tratar en el caso de una víctima de la violencia de género. Se aplazó hasta el 2028, pero este reclamo no solamente la hacen las activistas y las integrantes de la sociedad independiente cubana, sino muchas personas y muchas mujeres y hombres de cubanos de a pie firmaron esa petición, Marta Adela, y quiero recordarlo, que se envió a la Asamblea Nacional para que se pusiera, se tipificara los feminicidios y se hizo caso omiso, como bien has recordado tú, al pedido del pueblo. Ni siquiera son opositores y activistas independientes. Fueron mucha gente del pueblo, incluso seguidores del régimen, que pedían que había que poner el feminicidio sobre la mesa, porque es alguna realidad que se vive.
Obviamente. Y además de eso, unido a todo esto que explicas, también la necesidad de que se creen las casas de refugio en Cuba, ¿no? Para las mujeres, por ejemplo, que son maltratadas, porque es que esto no existe. Y estas casas de educación a la familia que presenta la Federación de Mujeres Cubanas, mujeres que hemos sido víctimas de violencia de género, que hemos pasado por ahí, por esas casas en algún momento de nuestras vidas, tenemos testimonio de que eso realmente no existe y de que no tiene el sí, la misión y la visión de la cual dijéramos que se pudiese haber creado. Y evidentemente hay un código penal que es una espada de Damocles sobre nuestras cabezas para los activistas, para los periodistas, para todos los que pensamos diferente o queremos expresar un criterio diferente, disentir, ¿verdad? Sin embargo, el código penal no recoge de esto que para castigar al perpetrador de todos estos tipos de violencia. Entonces, el código actual de la familia, también vimos cómo fueron las consultas, también vimos cómo pasó por arriba todo este caso, y veremos en noviembre también qué sucede cuando se lleve, ¿no?, a plebiscito, a referéndum, cómo serán las cosas. Entonces, evidentemente estamos ante un Estado que te tiene, repito, con una espada de Damocles sobre tu cabeza, con un decreto 370, la ley Mordaza, además, el decreto ley 35, que también debemos de recordarlo, ¿verdad? Uh-huh. Que también se habla sobre todo esto. Entonces son decretos, son leyes, y todo es para reprimir al pueblo, al ciudadano y a la sociedad civil, que intenta constantemente colocar todas las demandas o al menos, ¿no?, ir colocando las propias agendas que salen a la luz pública, porque nosotros somos la voz de muchas personas en la isla.
Uh-huh. Así es, y estaba pensando, hablando de los feminicidios, estaba pensando en la desprotección de los menores, porque en este feminicidio vicario la desprotección del menor también se conjuga, y sin embargo, bueno, pues ayer se estaban enviando felicitaciones porque era el Día del Menor en Cuba y hubo reclamaciones, ¿no?, sobre todo por parte del pueblo, donde dice que el régimen tiene totalmente abandonado a los menores, ¿no?, que no les facilita prácticamente nada a los niños. Marta Adela, tú que eres madre de un niño prácticamente, porque todavía sigue siendo un niño para tus ojos, ¿no?
Así mismo. No, mira, realmente es... Realmente por eso que les decía que es doloroso, es bochornoso lo que está sucediendo en materia de defensa de derechos humanos en la isla, ¿no? Y entonces ver, por ejemplo, los Twitter desde la Presidencia de la República, algún post que vi por Facebook, algo así, que Díaz-Canel venía de la mano de unos niños, como que le había cogido las manitos o algo así, venía caminando. Además, niños de barrios, de comunidades afrodescendientes, de comunidades marginadas totalmente por el Estado. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, pero ¿qué es esto, no? Y unido a esto, quiero también acotar que cuando entonces uno como actor de la sociedad civil intenta llegar a esos barrios desfavorecidos, donde no hay una política pública en beneficio de también esa niñez que vive allí, e intentas llegar para llevar una esperanza o animar una sonrisa, como el propio proyecto de Di Punto Verso del CIR, que trabaja sobre las comunidades, viene la represión hacia nosotros. Y como madre, respondiendo a tu interrogante, también tengo mis propias situaciones, mis propias interrogantes, mis propias inquietudes, que van desde el comprarle una base material de estudio a mi hijo para que asista a la escuela, hasta tener el uniforme del día a día para que se presente al colegio, como hasta tener el desayuno, el almuerzo y la merienda. Solo las madres y los padres, las familias cubanas, sabemos qué y cómo debemos de luchar en el día a día para sustentar a nuestros hijos. Y entonces, cuando vemos cómo se venden ante la opinión pública internacional de que somos un ejemplo en materia de derechos educacionales y derechos de salud, pues mira, es alarmante,
sí,
preocupante y bochornoso lo que ocurre en nuestro país.
Definitivamente, Marta Adela Tamayo, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día y por supuesto que estaremos en contacto en próximos programas.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros continuamos en Cuba al Día porque esta es la situación que se vive en la isla, la que a diario se conoce, la que muchas personas la viven y quizás, no la expresan de esa manera, pero bueno, aquí están estas voces para decirlo. Y se lo había dicho yo en el programa al inicio, también cuando hemos comenzado esta segunda media hora. Cuba ha registrado la peor cosecha de papa en medio siglo, con excepción del año 2014. Así que vamos a hablar sobre la alimentación, sobre las cosechas, sobre la agricultura en la isla con Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Gracias, Esteban, por acompañarnos en Cuba al Día. La situación de la papa es muy complicada, pero no solo la papa. Hay otros cultivos que también son muy complicados en la isla, ¿verdad?
Así mismo es. Buenas tardes para todos. Aquí en estos momentos, donde me encuentro, en San Diego de los Baños, está lloviendo copiosamente desde ayer, uh-huh, o antier, una baja de presión que hay, pero bueno, también es bueno que llueva para que las tierras estén en condiciones para poder ser rotuladas. Decía de la situación actual de las producciones agrícolas en Cuba, y realmente es una catástrofe. Esto venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo. Ya hemos hecho varios programas con respecto a las 63 medidas, con respecto a todo lo que el régimen, el gobierno cubano ha tratado de hacer para paliar la hambruna, pero no es suficiente ni va a ser suficiente mientras ellos no tengan en cuenta la campaña Sin Campo No Hay País y las medidas que le hemos propuesto desde hace mucho tiempo. Ellos siguen dándole vuelta a la situación y las condiciones no mejoran para la mesa del cubano. Uh-huh. La producción de papa, eso es fácil notarlo cuando vemos en las placitas de Cuba, que quizás en esta fecha, en otros momentos, había un poco más de este tipo de productos. Ya apenas se ve, a veces vas a La Habana y ves alguno que otro vendedor jugándosela, como decimos nosotros los cubanos, al pegado, jugándosela en la calle vendiendo algunas habitas de papa bien caras. Y a veces en algunas provincias llevan un poquito de papa, ya eso se perdió. Pero no es solo la papa, son otros productos y los que realmente el gobierno, el campesino, logra producir en grandes cantidades, la mayoría de las veces se pierde en el campo y es el gran problema que tenemos. Una por la falta de transporte, otra por la mala gestión de acopio,
sí,
y otra por los pagos malos que le hace acopio al campesino, que no lo incentiva, no lo motiva para que pueda seguir produciendo. Esto es la realidad de Cuba hoy actualmente, no solo en Pinar del Río, sino en cualquier provincia donde pueda caminar y ver la situación que hay. Las tierras están, la mayoría, yesma, sin sembrar. Yo hice un recorrido hace poco por el municipio de San Dino y en otros lugares aquí de la provincia de Pinar del Río, uh-huh, y puedes ver las grandes extensiones de tierra que están prácticamente sin sembrar y ni tampoco ganado. No se ve nada en el futuro que se avizora en el país. Así que esta es la situación actual.
Esas tierras que están sin sembrar, evidentemente, por el poco incentivo que tienen los campesinos, pues, y por todo lo que tú has enumerado, Esteban, en estos momentos, para quienes nos escuchan a esta hora y que quizás no están en la isla, ¿están perdidas en Marabú?
La mayoría están perdidas en Marabú. Pero bueno, cuando hay tierras que tienen Marabú, por lo menos hay una ventaja, porque hay muchos campesinos que son productores de cambón y aprovechan este Marabú. Y bueno, hacen producciones de carbón, que realmente no satisface la demanda del cubano ahora con los apagones, porque este carbón prácticamente es para exportarlo y a quien más beneficia es al gobierno.
Claro.
Pero bueno, en este caso se aprovecha. Pero son tierras yermas que lo único que tienen es mala hierba, y que están sin sembrar y están tampoco, hay ganado, porque a veces los grandes extensiones de tierra se aprovechaban para la cría del ganado vacuno, pero tampoco hay crianza de ganado vacuno, las vaquerías están prácticamente obsoletas, sin ningún tipo de ganado. Algunos microprocesadores de este tipo de cría, los microordeños, como le llaman aquí, son 30, 40 vaquitas prácticamente lo que hay. Uh-huh. Entonces es a nivel general, con todas las producciones. Nosotros en la campaña Sin Campo No Hay País estamos incentivando la libertad para el productor, el procesador de alimentos. Estamos incentivando que el campesino pueda exportar e importar los productos, incluso con los Estados Unidos, por la condición de campesinos independientes. Que se le dé la ventaja al campesino de que por lo menos por 10 años no tenga que estar estos impuestos y que las tierras sean propiedad directa de los campesinos.
Claro.
Porque esto es otra cosa, las propiedades son, todas estas tierras son, la mayoría, usufructos, que pertenecieron en un momento a los campesinos, pero que ya en este momento pertenecen al Estado. Y es quien lo rentorea todos los días, la centralización de la economía.
Exactamente, y te lo quitan y te lo dan cuando ellos quieren. Quiero hacerte una pregunta, Esteban, porque en San Juan y Martínez hace unos días ocurrió un incendio en una casa de tabaco, ¿no? Había tabaco recogido. ¿Más o menos cuánto estimas que pudo haber sido la pérdida económica con ese incendio?
Mire, esto ocurrió en un lugar llamado El Vizcaíno, 5 y 5 de la carretera a San Juan y Martínez, a la salida de Pinar del Río. Esto es un compendio de escogidas que hay ahí de casas de tabaco,
sí.
y que según ellos alegan que esto no es una vez oficial, que fueron las pastillas estas de fumigar tabaco, que reaccionaron, tuvieron reacción con el agua, algo así, y que bueno, se incendiaron estas casas de tabaco. Hay una pérdida aproximada entre tabaco de capa, porque había tabaco de capa y había tabaco de sol que no era de capa realmente, un aproximado, por un lado 43 millones y por el otro lado unos 30 millones de pesos pueden haber en pérdida en estos momentos ahí en esa que de hecho hubieron situaciones también con los bomberos, con la falta de agua, la falta del fluido eléctrico para poder apalear un poco esta situación. Todo se fue de la mano y todo se fue de control, como todas las cosas en este país.
Increíble. Esteban Agete, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día, como siempre.
Gracias a usted.
Nos despedimos. Eso sí, mañana regresamos nuevamente en Cuba al Día. El equipo: Efraín García, Patricia Martínez y Ariane González.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
con ilusión, música cubana, mira del corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos más.